Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, informe de guerra y paz. En este envío especial para Latinoamérica, presentamos una entrevista con el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Decirle muchas gracias por la invitación y por esta nueva entrevista. Muy contento, como siempre, conversar, compartir propuestas en defensa de la vida. Yo vengo a invitación del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas a compartir vivencias en la dirigencia sindical, después en la presidencia de la República, sobre el cambio climático. Lamentablemente, los países llamados en vías de desarrollo somos los más afectados por los fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales vienen producto de la ilimitada industrialización de los países del occidente. Pienso que los países del occidente tienen la obligación de cómo pagar la deuda ecológica para bajar el daño al planeta Tierra. El planeta Tierra está herida de muerte y hay que salvar el planeta Tierra para salvar la vida y para salvar la humanidad. Pero otros factores que están permitiendo la inflación de algunos productos agropecuarios es el biocombustible, los programas implementados por algunos presidentes para algunos movimientos llamados bio o agrocombustible, y donde yo siento que están reservando miles o millones de hectáreas para producir productos agropecuarios y destinar para biocombustible. Y no se puede entender en este nuevo milenio. Hay presidentes o gobiernos o instituciones que más les interesa es la chatarra que la vida. Más les interesa autos de lujo que el ser humano. Y ese es nuestro cuestionamiento. Primero la tierra para la vida y no la tierra para la chatarra. Y si bien algunos presidentes, algunos organismos internacionales quieren implementar esta clase de medidas, yo creo mucho en los movimientos sociales. Así, por ejemplo, contra área de libre comercio en las Américas, ALCA, ha habido un movimiento internacional, frenamos. Igualmente ya se gestan grandes movimientos contra el biocombustible, contra el agrocombustible, y esperamos los presidentes, algunos organismos, antes de nada, revise y no tener este problema de hambre, de familias y hectáreas esté destinadas para carros y no para la vida.
Usted ha levantado muchas críticas acerca de varios líderes latinoamericanos, pero es obvio que muchos de estos cuestionamientos están dirigidos al presidente Lula de Brasil, que está impulsando los biocombustibles. ¿Ha hablado usted esto con él? Y si es así, ¿cómo él ha respondido?
Hemos debatido en las cumbres de jefes de Estado. Son algunas de nuestras diferencias. Estoy seguro que estos presidentes entenderán el pedido clamoroso del pueblo boliviano, del pueblo latinoamericano y del mundo entero, que quiere más comida y no más carros. Primero la comida, y si sobra, pues más carros, más automóviles, pero yo siento que es primero la vida. Pero lo más importante, primera vez me coincidencia con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ellos públicamente afirmaron que si algún producto está subiendo es justamente por este tema de los biocombustibles. Influye en gran manera. Si son nuestras coincidencias, obligados a cómo, de manera conjunta, pues explicar, persuadir con estas instituciones internacionales junto a los movimientos sociales para que puedan cambiar de políticas algunos presidentes o algunos gobiernos.
Ha habido otro acontecimiento importante en Latinoamérica esta semana, las elecciones en Paraguay. Un nuevo líder populista ha sido elegido presidente, el exobispo Fernando Lugo. Una de las primeras cosas que él dijo es que le gustaría mejorar las relaciones entre Bolivia y Paraguay. ¿Cuál es su respuesta al triunfo de Lugo? ¿Y cómo cree usted que Paraguay y Bolivia podrían cooperar para forjar mejores relaciones?
¿Podrían cooperar y forjar mejores relaciones?
Bueno, primero decir al compañero, hermano, presidente electo Fernando Lugo, bienvenido al Eje del Mal. Pero yo estoy seguro que es eje por la humanidad. Esas democracias liberadoras, no sometidas, siguen creciendo en Latinoamérica. La próxima seguramente va a ser en Perú, va a ser en Colombia, que hayan presidentes, gobiernos que se subordinen a su pueblo y no al imperio. Muy contento por la elección. Con seguridad, pues, de acuerdo a nuestra capacidad, los países llamados pequeños como Paraguay, Bolivia, vamos a tener una enorme coordinación, mejorar nuestras relaciones, que mejor los pequeños países de la región pueden también proponer y juntos avanzar en soluciones con los países de la región, reconocidos como Brasil, Argentina, tienen mucho liderazgo, Venezuela, pero siempre nos escucha y juntos nos escucharemos para resolver problemas en el marco de la complementariedad como presidentes de la región.
Usted dijo con una sonrisa en la boca, bienvenidos al Eje del Mal. ¿Me he perdido de algo? ¿Ha el presidente Bush incluido a Bolivia en el Eje del Mal en los últimos meses?
Bueno, primero el Eje del Mal era Fidel con Chávez, después me incluyen a mí, últimamente al presidente de Ecuador. Y ahora, yo estoy casi seguro, después de escuchar informaciones, mucho me ligaban a mí, al presidente Chávez, al compañero presidente electo Lugo. ¿Sabe qué está pasando en Latinoamérica? Cualquier agresión, provocación del presidente Bush hace crecer la imagen, la aceptación de los candidatos a la presidencia. Yo siento que hay una rebelión del pueblo latinoamericano, especialmente sudamericano, frente al imperio. Antes eran dictaduras al servicio del imperio. Yo quiero ser muy sincero, no quiero ocultar, usted me conoce, tal vez por eso también tantas entrevistas con sinceridad. Y surgen democracias, producto de las luchas populares, siempre frente a esa clase de gobiernos democráticos volvía dictaduras y dictaduras. En los últimos años, 20 años, habían gobiernos neoliberales, procapitalistas. Como no han resuelto los problemas sociales ni problemas estructurales, van creciendo los movimientos sociales con su propio sentimiento de dignificación, de soberanía, de desarrollo. Y en esta coyuntura crece las democracias liberadoras en Sudamérica. Es muy impresionante. Eso no significa acabar las relaciones diplomáticas con Canadá o con Estados Unidos. Queremos mejorar las relaciones diplomáticas, nuestras relaciones de carácter comercial, de cooperación, de créditos, pero en el marco de un respeto mutuo. Yo reconozco el liderazgo mundial de Estados Unidos, hay que reconocer, pero no porque es un país grande, puede someter, condicionar, humillar y conspirar a los gobiernos que no aceptan, que no comparten algunos errores, algunas políticas con el gobierno de Estados Unidos, no con el pueblo. Y tenemos buenas relaciones. Acabo de tener una gran reunión con los movimientos indígenas de Estados Unidos. Aplaudido, muy contento. A veces son con los gobiernos y quisiéramos que las relaciones mejoren. Y yo no tengo por qué meterme en temas internos de Estados Unidos. Respetamos, pero tampoco que ellos que se metan en mi país, aunque en este momento hay una permanente conspiración a mi gobierno.
Quisiera preguntarle acerca de la situación interna en su propio país. La última vez que hablamos, había un movimiento a favor de una nueva constitución. Había también descontento entre algunos de los departamentos. Recientemente, Santa Cruz y los otros departamentos han convocado un referéndum, una autonomía que la Corte ha declarado ilegal. ¿Por qué la reforma constitucional se ha demorado? ¿Y qué representa la crisis de Santa Cruz y los otros tres departamentos?
No es Santa Cruz. Es algunas familias en Santa Cruz. No es en otros departamentos. Algunos políticos o politiqueros. ¿Quiénes son los politiqueros? Personas que viven de la política y no viven para la política. Ex autoridades nacionales, ahora se acogieron a las regiones, siguieron las regiones para hacer una resistencia contra mi gobierno. Ex neoliberales que desde ahí quieren recuperar el gobierno nacional con pretextos como autonomía, como la propiedad privada, tantas cosas que usaron, pensando cómo debilitar al presidente Evo Morales. Hablando de autonomía, el gobierno nacional va a garantizar autonomía para los pueblos, no autonomía para las logias. Y por tanto, en esta nueva constitución política del Estado boliviano, que falta someter a la consulta del pueblo, está garantizando autonomías, no solo departamentales, sino autonomías indígenas, tal como proclama las Naciones Unidas mediante una declaración de los derechos de los indígenas, autonomías regionales. Pero esos grupos opositores que perdieron el gobierno nacional, pues con tema de estatutos quiere perjudicar o quiere dividir a Bolivia. Primero, ese estatuto autonómico que gestan es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la constitución política del Estado vigente no están las autonomías. Pero sí estamos aquí garantizando las autonomías. Segundo, cualquier referéndum debe ser convocado por el Congreso Nacional. Y aquí el prefecto decide ilegalmente, inconstitucionalmente. Todo porque está en un momento de agonía. Los enemigos históricos del movimiento indígena, del pueblo, de los movimientos sociales, y aquí valga decir, los pro-capitalistas.
¿Y por qué están en agonía?
Porque se reducen cada vez más. Y frente a su desesperación, tratan de confundir con esta clase de convocatorias a estatutos autonómicos en la consulta. Como si ilegal e inconstitucional es como un sondeo de opinión, como una encuesta, que tienen todo el derecho de hacer, pero no es ningún referéndum sobre el estatuto autonómico. Pero, repito, nosotros vamos a garantizar, para entender mejor, primero es la madre y no el hijo. Primero es la nueva constitución y recién los estatutos autonómicos. Entonces acá, primero, ¿cómo puede ver el hijo sin la madre? Y desde ese punto de vista no respetan el Estado de Derecho, la legalidad. El primer año de mi gobierno, estos grupos siempre han dicho, el presidente no respeta el Estado de Derecho, no respeta la legalidad. Ahora, pueden ver el pueblo y el mundo entero cómo estos sectores no respetan el Estado de Derecho.
And finally, Mr. President, I know you're pressed for time.
Quisiera hacerle una pregunta acerca de los Estados Unidos. Como usted habrá escuchado, nosotros tenemos una elección presidencial. Y este año hay dos candidatos, Hillary Clinton y Barack Obama, quienes están en la lucha por la postulación demócrata para competir con el candidato republicano John McCain. En su opinión, ¿cuál de estos candidatos tiene la política más cercana a las aspiraciones del pueblo latinoamericano y para su país?
Friendlier and to the people of Latin America and the aspirations of the people of Latin America and of your country.
Mira, yo no tengo por qué estar en políticas internas de Estados Unidos, respeto muchísimo. Las elecciones serán democráticas, las consultas internas, sean los republicanos o los demócratas, todo me respeto. Tampoco que ellos quiero que se metan. Ojalá esa conspiración que encabeza el embajador de Estados Unidos puede ser retirada, puede ser frenada por el gobierno de Estados Unidos o por el pueblo norteamericano. Saludable todos los procesos de cambio en el mundo, buscando la igualdad, buscando la justicia social, que es lo más importante que podemos hacer los presidentes o los candidatos que pueden proyectarse. Pero no tengo por qué opinar ni de un partido, ni de otro partido, ni de los candidatos que puedan en elecciones internas. Mi respeto, y no tengo, repito, por respeto al pueblo norteamericano, opinar o inclinarme con alguien.